Permítanos, Señor, hoy ver el anhelo de tu corazón en cuanto a nosotros. A ver un poquito del añoro que tienes para tu novia, tan hermosa, tan atractiva para ti, que totalmente te satisface. Sálvanos, Señor, de ideas erróneas, de conceptos equivocados en cuanto a lo que tú realmente anhelas ver en tu novia y lo que te va a traer de nuevo a arrebatarla para que esté a tu lado. Amén. Hermanos y hermanas, tenemos que tener un nuevo concepto en cuanto a lo que Dios busca hoy y lo que Dios anhela hallar en los que le amen, en los que le siguen, en los que le sirvan. Él desea su complemento, su contraparte, su ayuda idónea. Y la primera característica de la ayuda idónea es que tiene que ser una novia hermosísima ante sus ojos. Por esto, en todos estos capítulos de los Cantares, capítulo 1 al capítulo 6, al final de capítulo 6, nos describe el proceso que el rey está usando para transformar su amada y la llamada. Él quiere transformarla por dentro, por fuera, en su naturaleza, en su expresión, en cada detalle de su ser. Él quiere forjarse en ella hasta que ella sea su igual en vida, en naturaleza, en su expresión hermosa también. En todo sentido, la amada tiene que igualar al amado. De otro modo, ¿qué clase de matrimonio será esto? Y esto representa el matrimonio de Cristo con su iglesia. Y esto no es solo para una luna de miel de unos días o semanas. Esto es una relación romántica y amorosa de Dios con su pueblo por toda la eternidad. Solo el libro de Cantares puede describir esto y muestra el contraste tan grande. La primera imagen de la que busca a Cristo es la de una yegua, una masa enorme de carne que jala los carros de Faraón. ¡Wow! Es un cuadro, hermanos, poético, que describe lo que éramos cuando comenzamos nuestra búsqueda del Señor. Éramos personas tan naturales, tan carnales, tan unidos todavía al mundo y a Faraón, a Satanás. Pero en este poema, el rey nos describe de una manera tan bella, porque él ve lo que él va a hacer en nosotros. Él va a transformar esta yegua a un lirio, a una paloma, columnas de humo, a un litera para el rey Salomón, a un palanquín para el rey, a un huerto lleno de especias y frutos, a los cuerpos celestiales, pues antes de esto, a las ciudades reales de Jerusalén y Tirsa, y finalmente a algo que ni existe en la tierra, existe en los cielos. El alba hermosa, la luna tan bella y el sol tan límpida. Pero él finaliza todo diciendo que ella es más que todo esto. Ella es su Sulamita. Y ahora, después de lograr su Sulamita, él contempla su hermosura. Cada detalle para él es tan hermosa. Le satisface por completo. Hermanos y hermanas, ¿tenemos tal fe? ¿Creemos que el Espíritu de Dios puede hacer esto en nosotros? Tenemos que creer, hermanos. La incredulidad es el insulto máximo a Dios, porque estamos negando tanto su poder y capacidad como su amor. Tenemos que echar fuera toda incredulidad. Como Pablo dijo, tenemos el mismo espíritu de fe. Creemos y por esto hablamos. Creemos que Él nos hará su Sulamita, su contraparte, su novia, su esposa. Él está tan enamorado con ella que toma tiempo para considerar cada parte de ella. Aquí en capítulo 7, los versículos 1 al 5, se puede decir, pero sigue más, pero principalmente 1 al 5 describiendo sus rasgos, sus virtudes. Todo está hablando de su hermosura espiritual delante de los ojos del rey. El Señor está buscando algo interno y espiritual en nosotros, pero se describe con algo externo y físico de su cuerpo. Él está enamorado de sus pisadas, de sus muslos redondos como joyas, de su ombligo, de su vientre, de sus dos pechos, de su cuello, de sus ojos como estanques, de su nariz como la torre del Líbano, de su cabeza, de sus cabellos. Al final dice, el rey está preso. El rey está preso en sus trenzas. Hermanos y hermanas, cuando quiera que nos encontramos con una discrepancia entre nosotros y el Señor, tenemos que darnos cuenta. Él está haciendo una obra fina en nosotros, meticulosa, minuciosa. Él está buscando la Sulamita, su novia. Él está preparándonos para las bodas del Cordero, hermanos. Cuando quiera que notamos una actitud inapropiada, un gesto inapropiado, una palabra ligera, debemos pararnos, debemos decir, Señor, perdóname, sigue tu operación en mí, Señor. Yo no estoy aquí solo para que me liberas del pecado y del mundo. Yo estoy aquí para que puedes refinarme. Puedes hacer tu obra fina. Tú estás buscando, como dice en Efesios 2:10, una obra maestra para desplegar en las edades venideras las riquezas de tu gracia que estás forjando en nosotros hoy en día. Pero para forjarse en nosotros, en nuestros partes internos, y eso es lo que representa el vientre de la amada. Su vientre redonda, cercada con lirios, representa sus partes internos. Debemos darnos cuenta, Él está operando en nuestros pensamientos, está redarguyéndonos, está iluminándonos con una luz tan fina que es como el láser que usan en las operaciones de los ojos hoy en día. Es muy fina. Oh Señor, despiértanos, Señor. Despiértanos a ser los que cooperemos contigo. Queremos poder cantar como la canción, nada entre tú y yo, mi Señor. Nada entre tú y yo, mi Señor. Hermanos y hermanas, debemos tener tal esperanza y expectativa de la obra de Dios en nosotros. La hermana, señora Guillón, era una persona muy espiritual. Ella testificó que besaba las cruces que vinieron a ella, porque se dio cuenta que fueron enviadas por su amado. Pues claro, ella amaba al Señor, recibía la cruz en su vida. Una vez el hermano Lee dijo que en toda la historia de la iglesia, que nadie contribuía más vida que la señora Guillón. Él la estimaba muy altamente. Pues, ¿cuál era el secreto de su apertura al Señor, de su disposición de recibir la cruz en su vida? Y no era una cruz física. Su marido era, en cierto sentido, lo que Dios usó para crucificarla. Ella era muy espiritual y ni era salvo. ¡Qué clase! La mujer más espiritual en la historia de la iglesia, casada con un hombre que ni era salvo hasta tarde en su matrimonio. Ella criaba hijos. Ella era una hermana. Pero el secreto de su progreso en su amor, en su relación romántica con el Señor, era su amor para Él. Tenemos en nuestro himnario una canción escrita por la señora Guillón. No recuerdo el número, pero comienza diciendo: pues de hecho, voy a detener un momento para buscarlo, porque quisiera leerlo. Es muy impresionante. Ya lo encontré. Es número 255. Y dice: Señor, te amo, mas no con mi amor, pues no hay amor en mí. Te amo, Señor, mas es por tu favor. En inglés dice: es por tu gracia. Pues vivo yo por ti. No tengo nada y me place estar siempre vacío para tu llenar. Este es el secreto. Si queremos crecer en vida, si queremos que nuestro vientre sea como un montón de trigo cercado por lirios, la clave es el amor. El amor al Señor y el comer al Señor. No hay manera de engañar a nadie. Nuestro abdomen se expresa, se ve. En el mundo, todo el mundo quiere un abdomen plano, flat. Pero el Señor quiere ver un abdomen, un vientre redondo, un montón de trigo. Él quiere que nuestras partes internas sean llenas con el alimento recibido, digerido y asimilado hasta que se exprese de una manera de plenitud redonda. Esto significa plenitud. Cuando nos encontramos fríos hacia el Señor, poquito tibios, poquito indiferentes, luchando, resistiendo el Espíritu, tapando los oídos a su hablar, es el tiempo que nos arrepentimos. Como el Señor dijo a la iglesia en la Laodicea, yo conozco tus obras, que eres tibio. Nuestra obra es lo que somos. Somos tibios, somos indiferentes. Estamos negociando con el Señor cada rato, regateando, no dispuestos a pagar el precio para darle más campo en nuestro ser. Amar al Señor significa darle el primer lugar, darle la preeminencia. Significa que Él es el todo, Él es el supremo, Él es el Señor. Es decirle, Señor, ten tu manera en mi ser. Ocúpame, cautívame, subyúgame. Tuyo soy. Te amo, Señor, mas no es por mi amor, pues no hay amor en mí. Te amo, Señor, pero es puramente tu favor. Es por tu misericordia, es por tu gracia. Señor, concédeme más gracia. Concédeme más favor hoy para que yo te pueda amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Para que yo pueda, Señor, comerte, asimilarte, disfrutarte y desbordarte a otros. Te puedo expresar como un vientre redondo que expresa el gozo del Señor, la gracia y la realidad del Señor, como tú lo expresaste por el Padre. El Verbo se hizo carne y habitaba entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de realidad. Y de su plenitud todos recibimos. Y gracia sobre gracia sobre gracia. Hermanos y hermanas, que esto sea nuestra vida cristiana. Que esto sea nuestra persona. Que esto sea nuestra hermosura para nuestro amado. Que tengamos pisadas, calzadas en la predicación del Evangelio, resultado de un vientre lleno de vida y desbordando de vida. Que tengamos muslos redondos, la obra de un artista hábil, pero es resultado de comer a Jesús. Es el resultado de disfrutar la vida de Jesús. Y es el resultado de amarlo profundamente, sinceramente, y sin regatear con Él, sino darle todo el lugar que Él quiere en nuestro ser.